medios públicos donde las autoridades no son elegidas ni por el gobierno ni por los legisladores. Medios públicos con financiación independiente de las arcas del Estado y además con un Tribunal Constitucional Federal, que viene a ser como la Suprema Corte de Justicia, como garante de su independencia frente a todos los poderes públicos. Estas son tres características de los medios públicos alemanes. Vamos a un contacto con nuestro colaborador en Berlín para tratar de entender cómo funcionan los medios públicos allí. Ya tuvimos una columna sobre la BBC de Toti Sarasola, standelsol.eu, y la pueden buscar. Y nos parece que vale la pena ir a otro de los casos emblemáticos, el de Alemania. Todo esto mientras en Uruguay hay un proyecto de ley de medios en el Parlamento que pasa borrón y contra nueva al proyecto de ley de medios, a la ley de medios actual, y tiene un apartado que ya iremos analizando y compartiendo con ustedes, que tiene que ver con los medios públicos. Pero es interesante, en este momento donde la finalidad misma de los medios de comunicación está puesta en entredicho, ver cómo el mantenimiento y la financiación de los medios públicos en Alemania tiene su explicación y su razón de ser aún hoy. Así que a Berlín nos vamos, contacto con Guzmán Morales. Guzmán, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan ustedes?
Bien, bueno, queriendo saber de este modelo de radio, televisión, pero también de internet, también de contenidos muy interesantes y muy demandados, justamente on demand. Así que comencemos por parte para entender.
Sí, el modelo de la radio televisión alemana es un caso particular, no tanto por el reconocimiento constitucional de los derechos y las libertades que tienen los medios de comunicación, eso en Europa es en todos los estados muy parecido, sino por la forma en que a partir de la regulación se garantiza el valor del pluralismo, que es el valor supremo para los medios públicos en este caso. En el modelo alemán se considera que la misión de la radio y de la televisión pública es un servicio esencial, donde además de las dos funciones primordiales que son formar e informar, también se debe buscar entretener. Esta ya es una característica muy, muy del modelo alemán. Y este dato sobre el entretenimiento refuerza ese principio de pluralismo, ya que posibilita que los medios públicos puedan llegar a todos los sectores sociales, incluidos aquellos que en la televisión o en la radio solo buscan entretenimiento. Dentro de estas generalidades, yo creo que podemos hacer foco y repasar esquemáticamente tres puntos que a mí me parece que caracterizan al modelo de radio y televisión pública en Alemania. El primero es la financiación independiente del Estado que tienen los medios públicos. El segundo es la organización institucional que tienen esos medios públicos para poder cumplir con los cometidos constitucionales, esos que decíamos de formar, informar y entretener sin que haya influencia de los otros poderes públicos. Y el tercero, que me parecía interesante rescatar, es el rol que ha jugado y que juega hasta hoy el Tribunal Constitucional Federal al determinar los principios que deben regir y regular el régimen de los medios de comunicación.
Vamos por la financiación primero, que tiene algunas similitudes con las que nos explicaba Toti Sarasola de la BBC, sobre todo porque la población, a través de una cuota, es la que banca los medios públicos, ¿no?
Exacto. La primer fuente de financiación de los medios públicos en Alemania es la que se llama la denominada tasa de radio y televisión. Esta tasa, que la debe pagar cada vivienda en Alemania, tiene un costo mensual bastante alto de 17,50 euros. O sea que son unos 210 euros al año. La pagan todas las viviendas y también la pagan los locales gastronómicos, en este caso según cuántos empleados tengan, y también los establecimientos hoteleros según sus camas. En 2019, esta tasa de radio y televisión recaudó 8.068 millones de euros. 8.068 millones de euros, con los que se financiaron 22 canales de televisión, 67 estaciones de radio y un gran número de plataformas online con más de 25.000 empleados permanentes. Pero para que se pueda cumplir con el mandato constitucional de mantener a los medios públicos bien alejados del Estado para evitar su influencia. Esta es la parte interesante, es que en Alemania esta tasa es cobrada y es administrada de forma directa por una institución que es completamente independiente del Estado. Tiene un nombre larguísimo porque se llama la Comisión para la Determinación de las Necesidades Financieras de las Instituciones de los Medios, es increíble, muy alemán eso, que además de hacer la recaudación, esta institución es la que se encarga de estimar las necesidades presupuestarias de los diferentes medios públicos y además de transferir el dinero. Para tener una idea de estos 8.068 millones de euros que recaudó la tasa de radio y televisión en 2019, se reparten de la siguiente manera: el 48% va para las 9 cadenas regionales que hay en Alemania de radio y televisión. El 22%, que son 1.800 millones de euros, va para la cadena ARD. El 25% va para la cadena que es la ZDF, que es ZDF, sería en español. El 3% se lo lleva a Deutschland Radio, que es la cadena de radio. Y el 2%, unos 160 millones de euros, van para las televisiones privadas.
Bien, por las dudas, si alguien acá ve la DW, alguna vez hablaste vos de la DW, la Deutsche Welle, que en realidad es paralelo a esto, ¿no? Porque no emite para Alemania, está pensada para emitir para el exterior, ahí no es muy consumida además, y ahí sí tiene una financiación del Estado.
Sí, la Deutsche Welle queda por fuera de los medios públicos porque el Tribunal Constitucional la considera casi una extensión de las relaciones exteriores que lleva a cargo el Estado central, entonces le permite que la Deutsche Welle sea financiada por el presupuesto nacional.
Bien, vos hiciste un par de cálculos ahí que quizás está bueno compartir con la audiencia a propósito de ese dineral, de esos 8.000 millones de euros que cobran las radios, las televisoras de medios públicos alemanes de la gente, de esta cuota, de esta tasa casera.
Sí, lo primero que me llamó la atención, que la verdad yo no lo sabía y estudiando un poco para charlar con ustedes lo aprendí, es que esta tasa de radio y televisión es una vieja tradición alemana y que existe desde el comienzo mismo de la radiodifusión allá por la década del 20 y que incluso también en la RDA, en el Estado Socialista, existía una contribución de radio y televisión. Otro dato que me pareció interesante y bastante razonable es que hay 3 millones de viviendas que están exoneradas porque reciben ayudas sociales y entonces no tienen que pagar este tributo. Y el tercer dato es una comparación que hice porque si en Uruguay existiese una tasa de radio y televisión como la alemana y si esta recaudara la misma proporción del PBI que recauda en Alemania, entonces, los medios públicos uruguayos contarían con un presupuesto anual de 145 millones de dólares.
Uh-huh. Sí, un disparate de dinero, con algunas restricciones, igual que tienen los medios alemanes con publicidad, que acá no hay, más allá de cómo le vaya con la publicidad a los medios públicos, acá no tienen esas restricciones, incluso tienen alguna ayuda de publicidad. Pero la publicidad es otro paquete de dinero que entra, ¿no? Con algunas restricciones, pero entra igual a los medios públicos alemanes.
Sí, la publicidad constituye obviamente la segunda fuente de financiación, aunque la regulación de los tiempos de publicidad en los medios públicos es muy estricta. En el caso de los medios que la publicidad está permitida, se limita a 20 minutos semanales para la televisión y 90 minutos semanales para la radio. A su vez, la publicidad en los medios públicos también está prohibida a partir de las 20, o sea, de las 8 de la noche, y durante todo el domingo y los días festivos. Esto hace que digamos, la franja de mayor audiencia, que son después de las 20 horas y los domingos, quede para los medios privados, que son los que hacen la diferencia con la venta de publicidad dentro de esas franjas.
Bien, sobre la organización, justo un oyente nos preguntaba, ¿está bien alejada del gobierno, está bien alejada del Estado, la organización institucional de los medios públicos en Alemania? Es muy interesante, tiene muchas facetas, bastante burocrática parece también, pero justamente la idea es darle independencia. Contanos cómo es.
Sí, es bastante intrincada y por momentos parece muy burocrática, pero también tiene muchos reaseguros. Claro. La primera característica que es llamativa en Alemania es que las competencias en materia de radio y televisión no están a cargo del Estado Nacional, sino que están a cargo de los Estados Federados, de los que se llaman los Land, en plural sería los Länder. Es decir, que son los legisladores de los 16 Estados Federados los que tienen las competencias para crear los organismos de regulación de radio y televisión, y al Estado Nacional solo le corresponden cuestiones técnicas de las telecomunicaciones. De manera muy esquemática, podríamos decir que a nivel nacional en Alemania existen dos grandes cadenas, las que nombramos, la ARD y la CDF. La ARD es la más grande y la más antigua, y fue fundada en 1950, y es un consorcio que reúne a las televisiones públicas regionales, que son 9 en total, y además tiene 8 canales de alcance nacional. Mientras tanto, la otra, la CDF, fue fundada en la década del 60, tiene 4 canales de alcance nacional, y además tiene uno que es cogestionado con la televisión pública francesa. Y lo que es interesante es que si bien algunas de estas cadenas, o sea, tienen algunas particularidades, todas están compuestas por 3 órganos. O sea, la institucionalidad de las cadenas de televisión son todas iguales.
Sí, acá partimos de la base, para decirle a la gente que tenga una comparación, sí, cuando te escuche, Guzmán. Acá el presidente elige un cargo de confianza, que es quien va a dirigir los medios públicos. Esto hasta ahora se va a discutir una nueva ley de medios, y ese cargo de confianza elige la gente que va adentro. Y la recuerdo a la gente, además, que hemos hablado con exdirectores de canales del canal de TNU, donde no hay un pedido de un informe de gestión de lo que se va a realizar de proyección, ni tampoco un pedido a la salida. Eso para que comparen con esto que sucede en Alemania, que nos vas a contar ahora, ¿no?
Sí, para llegar al director del medio, antes hay 3, o sea, hay 2 consejos antes que el director del medio en sí. O sea, el primero es el que se llama el denominado Consejo de Radio y Televisión, que es el que se encarga de vigilar los contenidos y además de garantizar la independencia institucional y financiera frente al Estado. Estos consejos tienen en promedio unos 50, algunos tienen 30, hay hasta de casi 70 miembros, y en su conformación debe reflejar el pluralismo existente en la sociedad. O sea que participan a representantes de los poderes políticos, de los sindicatos, de las religiones. En el caso de Berlín participan grupos de inmigrantes. La verdad es que son así de grandes para poder lograr la representatividad del pluralismo de la sociedad. Por debajo de ese numeroso Consejo de Radio y Televisión aparece el que se llama el Consejo de Administración, que este es un poco más pequeño, está formado entre 8 y 9 miembros y tiene funciones relacionadas con la dirección económica de la institución, es el que aprueba las cuentas, los presupuestos y demás, y además se encarga del control de la programación. Y finalmente, después, debajo de esas 2 instituciones, aparece el director general del medio, que se llama el intendente del medio, que es elegido por el Consejo de Radio y Televisión, ese ámbito de 50 personas, a propuestas del Consejo de Administración. Y bueno, y la función obviamente consiste en dirigir la institución en el día a día, aunque muchas de sus decisiones necesitan de la aprobación del Consejo de Administración, que está sobre este director general.
Bien, ahí está la intrincada pero garantista estructura institucional que tienen los medios públicos en Alemania, que además tiene otro reaseguro, en este caso a propósito de la independencia en la libertad de expresión y en la gestión, que es el Tribunal Constitucional, lo que sería nuestra Suprema Corte de Justicia.
Sí, Alemania probablemente más que ningún otro país, el Tribunal Constitucional ha sido un actor clave en el diseño del régimen de radio y televisión y también en la defensa de los medios públicos. Hay una participación muy activa del Tribunal Constitucional que se da a través de 15 sentencias que son conocidas como las sentencias de radio y televisión. La primera es la de 1961 y la última es de hace 2 años, de 2018. Yo más o menos las repasé, no las vamos a repasar todas porque sería obviamente muy tedioso, pero vale la pena apuntar que algunas de las sentencias tienen un componente, digamos, más filosófico, Y otras apuntan a aspectos muy prácticos del funcionamiento de los medios públicos. Por ejemplo, en la primera de las sentencias, me pareció un ejemplo interesante, el Tribunal Constitucional hace una interpretación de un artículo de la ley fundamental que viene a ser análoga a la Constitución en Uruguay, relativo a la libertad de los medios de comunicación. Y el Tribunal Constitucional alemán dice que se trata de una libertad al servicio de una función. Es decir, que protege la actividad del medio de comunicación y su libertad frente a cualquier tipo de influencias de los poderes públicos, solo y en la medida de que esa actividad contribuye a formar una opinión pública libre. Uh-huh. En otra sentencia también que me resultó interesante, el Tribunal Constitucional le pide a los legisladores el Tribunal Constitucional no tiene las potestades para hacerlo, entonces mandata a los legisladores para que desarrollen normas de organización y también de procedimiento para que los medios públicos garanticen la emisión de una programación variada y plural y que se asegure, esto hace hincapié, la independencia orgánica y financiera de los medios de comunicación frente al Estado. En este sentido, el Tribunal Constitucional Alemán entiende que solo se puede garantizar la libre formación de una opinión pública si también se garantiza esa libertad frente a los poderes del Estado.
Bien, bueno, para el final, porque vos decías, hay una larguísima tradición, no solo en Alemania, sino también en la RDA, en la vía de los medios públicos, las garantías institucionales, estamos en 2020, ¿no?, donde están en cuestión la misma existencia de los medios de comunicación, el avance de Internet, pero los medios públicos han llegado a Internet, al bajo demanda, al streaming, y ahí se hacen fuertes también.
Sí, sí, desde hace muchos años, pero muchos años atrás, sí, los medios públicos tienen una presencia muy fuerte en Internet, tanta o más que los medios privados, porque además de poner todos los programas que para ver bajo demanda en sus plataformas web, que acá se las llama las Mediatheken, los medios públicos también tienen otra cantidad de contenidos que son producidos especialmente para el streaming, como por ejemplo el informativo siempre tiene un tema que lo podés ampliar o lo podés profundizar en un contenido que está en la plataforma web. E incluso también tienen los medios públicos presencia en otras plataformas que son súper populares, como puede ser YouTube o Spotify. Y encontré un estudio muy, muy interesante y además muy reciente, porque es de abril de este año, que dice que las plataformas de los medios públicos son utilizadas al menos una vez al mes por casi el 45% de la población, o sea, por el 46% de la población. Mientras que los servicios de streaming, como son Netflix o Amazon Prime, llegan casi al mismo número de personas, a un 44%. Y si vamos al uso semanal que le da el público a las plataformas de los medios públicos, el 20% de las personas accede a contenido de los medios públicos al menos, una vez a la semana. Esto pone a los medios públicos, por ejemplo, por delante de Amazon Prime, que tiene 18%, pero detrás de Netflix.
Pero que, pelea, ¿no?,
que alcanza el 28%. Sí, sí, está casi ahí a la par. Lo que no dice este informe, que es un dato interesante, es cuánto se queda la gente, horas se queda Netflix y cuántas horas se quedan los medios públicos. Pero bueno, los medios públicos no tienen el objetivo, como sí lo puede tener Netflix, de que te mantengas la mayor cantidad de horas posibles viendo sus contenidos, sino que es que te los puedan poner lo más cerca de donde está la gente.
Bien, para el final dos datos, ¿no? Los medios públicos alemanes tienen mucho dinero y eso les posibilita compras de algunos paquetes, por ejemplo, deportivos, y además tienen producciones, ¿no? Producciones muy culturales, muy interesantes.
Sí, claro, los medios públicos alemanes, como tienen poder económico a la par o incluso mayor que los privados, pueden comprar los derechos de eventos deportivos, ya sea de Mundial, Champions o Juegos Olímpicos, digamos que ese es el gran refugio de todavía de la televisión en vivo. Y en el caso de los Juegos Olímpicos, me acuerdo, porque ya pasé dos Juegos Olímpicos acá en Alemania, que tanto ARD como ZDF ponen en sus plataformas 5 o 6 señales en vivo para que uno los pueda ver. Y otro, por ejemplo, es el canal Arte, que es de la televisión pública alemana junto con la francesa, tiene una plataforma de streaming que es muy, muy buena, con documentales y series que le compiten en calidad a cualquiera de Netflix. Y por ejemplo, la serie Borgen, que ahora está muy de moda porque apareció en Netflix, pero tiene casi 10 años, es, por ejemplo, una producción de la televisión pública, en este caso no de Alemania, sino de Dinamarca, pero en Dinamarca los medios públicos funcionan más o menos de la misma manera que los alemanes.
Y acá nos hablan de Suecia, que funciona parecido, uno debe pagar un impuesto por radio o TV que tiene en su casa, pero no es un impuesto. Te llaman y preguntan si tenés radio o TV, si decís que sí, te abrochan. Algo contaba Tutti Sarasola desde Gran Bretaña. Vos podés decir que no tenés en Gran Bretaña, era el caso televisión, pero en general lo paga la gente o te expones a una multa. No sé en Alemania cómo es, vos lo pagás.
Sí, yo lo pago. De hecho, en Alemania en 2013 cambió el modelo, antes era así. Ahora, si no lo querés pagar, tenés que hacer una declaración jurada de que no tenés ningún medio, porque además tampoco tenés que tener ninguna computadora, y van a venir a tu casa en algún momento a ver que no tengas ni radio, ni televisión, ni computadora. Y creo, no sé cómo es con las tablets y con los smartphones, pero quiero pensar que tampoco podés tener ni
claro, está complicado no tener nada.
Ni bueno. Smartphone ni tablet. De hecho, a partir del 2013 creció mucho en los hogares que tuvieron que pasar. Son casi 40 millones de viviendas que pagan este impuesto en Alemania.
Bien, medios públicos en Alemania, la institucionalidad, la financiación, esta columna de Guzmán Morales desde allí, desde Berlín. Te mando un abrazo, muchas gracias.
Abrazo, vamos arriba, chao.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.